eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí, como siempre, está Juan Carlos Parra para continuar nuestro recorrido por Europa. A ver hoy dónde nos lleva. Pero yo creo que ya la semana pasada lo dejaste un poquito apuntalado, ¿no? En dónde íbamos a ir, ¿no? No recuerdo yo bien, porque como hemos tenido toda esta semana tanto trasiego, Juan Carlos, ahora mismo ya no sé exactamente si lo dijiste o no. ¿Qué tal?
Hola, hola Paquita, hola a todos. Digo esto porque luego se me olvida
saludar a la gente. Saludar, claro.
Esto tipo de cosas. Y ya dijimos que íbamos a ir a Gante.
Eso es, efectivamente.
Ahora vamos a hacer una breve introducción sobre Gante, si te parece.
Sí.
Vamos a ir hoy va a ser un programa más ligero. Y luego tengo una sorpresita al final. Bueno, vamos a hablarlo, hablaremos de la etimología de la palabra Gante, de dónde viene y demás. Y una sorpresilla al final, ¿vale?
Muy bien.
Pues empezamos, si te parece.
Perfecto, bueno, sí.
Gante es también conocida como Ghent en flamenco, ¿no?
Ajá.
Bueno, es una ciudad histórica. Está situada en la región de Flandes. Por eso te decía que Flandes, el flamenco, el alemán, tiene que ver mucho en los Países Bajos, ¿no? Aparte del francés, ¿no? Los valores,
claro.
La cultura valora, ¿no?
Sí.
¿No? Bueno, pues con una población de alrededor de más o menos 260.000 habitantes, que es mucho, Gante es la tercera ciudad más grande del país, después de Amberes y Bruselas, claro, ¿no?
Sí.
Y bueno, luego hay otra también grande que es Lieja, que no vamos a ir, pero es una de las ciudades también importantes, ¿no?
Efectivamente, es que todo sitio no podemos.
Claro,
es imposible.
Yo no conozco Lieja, no he estado, ¿eh? No te puedo
decir.
No,
yo tampoco.
Pero bueno, es una ciudad también, por lo que he visto los reportajes y tal, muy bonita, ¿no?
Sí.
Bueno, esta es famosa por su rico patrimonio cultural, que es muy grande, y también por su arquitectura, que es muy interesante, ¿no? Que ahora veremos, ¿no? La ciudad se encuentra en la confluencia de dos ríos importantes, que es lo que ya veremos luego en su etimología, son el Escalda por un lado y el Lys por otro. Digamos que está como en el triángulo de, ¿sabes? Es un afluente uno de otro, y ahí en ese triángulo pues se creó la ciudad de Gante, que por otra parte, bueno, el agua es muy importante para estos pueblos. Esta ciudad también pertenecía a la Hansa. ¿Te acuerdas que hablábamos de la Hansa, Alemania, con los países? Pero es que los barcos de la Hansa, que iban desde Hamburgo, por ejemplo, y llegaban hasta Asia, llegaban hasta muchos lugares importantes y traían las mercancías de allí, hasta se metían por los ríos, eran barcos de menos calado, pero bueno, también tenían sus formas de travesía. Y si no, pues se hacía, se llegaba hasta el mar en un lugar determinado y de ahí se metían en barcos pequeños hasta la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y también ha sido un importante centro comercial, como te decía, y cultural, ¿no? Cultural desde la Edad Media, por eso te decía lo de la Hansa, que pertenecía a lo de la Hansa, ¿no? Y ya nos vamos a ir a ver la ciudad, si te parece.
Muy,
¿no? Ya
bien.
Que hemos hecho una breve introducción, ¿no?
Uh-huh.
Pues uno de los monumentos más emblemáticos y más importantes de Gante, por supuesto, es la Catedral de San Babón, que te acuerdas que el otro día te comenté, ¿no?
Sí.
Bueno, pues esta impresionante iglesia gótica, construida en el siglo XIV, alberga una serie de obras también maestras muy importantes, y aquí vamos a incluir una de las que a mí me parecen que, bueno, que todo el mundo la conoce, que es la adoración de los hermanos Van Eyck, ¿no? ¿Te acuerdas que
sí,
esto
hombre.
Es uno de los frescos más importantes? Está en la cripta, esta sí que hay que pagar, la entrar es gratis, pero aquí hay que pagar, y además el cuadro es una maravilla, de verdad, te lo digo en serio, la vez que he ido, ¿no? Empecé a grabar y me regañaron y tal, ya sabes, como aquí se vende todo, ¿no? Por la tienda de los souvenirs, ¿no? Pues me regañaron, tuve que quitar. Pero sí que es cierto que te puedo decir que si te acercas al cuadro, todo lo que son las hebillitas de los apóstoles o de las túnicas, están hechos los pliegues con una maestría increíble, están dibujados incluso con pelillos para que se note la tela, ¿sabes? Uh-huh. Una cosa impresionante, ¿no? Bueno, la catedral también cuenta con una torre de 89 metros de altura, que bueno, pues nos ofrece, como todos los sitios importantes en los que hemos estado, una panorámica de la ciudad, una panorámica impresionante, ¿no? Y antes de salir de aquí del templo, yo, como decía lo del otro día, ¿no?, recomiendo a la gente que vea esas dos vidrieras importantes que son la coronación de Carlomagno y de Carlos V, Carlos I de España, que por cierto nació aquí en el año 1500, ¿sí? Ahora veremos el lugar donde nació Carlos I. Sabes que era nieto de los reyes católicos, y hijo de Felipe el Hermoso y de Juana la llamada la Loca, ¿no? Bueno, aquí nació de una forma muy extraña, porque dicen que nació, ella, sabes que era muy celosa,
sí,
y nació de una forma extrañísima. Dicen que tuvo un parto extraño, se le adelantó y la tuvieron que llevar al supuesto baño que tenía allí en aquella época. Nació en un barreño, bueno, una cosa tremenda, para que luego veas lo que hizo Carlos I, ¿no? Cómo nació y dónde lo que hizo, ¿no?
Pues
bueno,
sí.
Otro monumento destacado también de aquí, de vamos a ir a otro sitio, ¿no? Uh-huh. Es el campanario de Gante, ¿no? Si quieres hacer alguna pausa, alguna cosa.
Sí, bueno, pues vamos, ya que lo estás diciendo, vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com.
Bueno, este es conocido como el Belfort, ¿eh? Uh-huh. Esta torre es una torre medieval, fue construida en el siglo XIV también. Y es uno de los símbolos de aquí, de la ciudad. Esto aparece incluso hasta en algunas cervezas y cosas de esas, ¿no? Uh-huh. Tiene una altura de 91 metros, pues nada, poquito, ¿no? Uh-huh. El Belfort, pues bueno, pues nos ofrece una de las vistas impresionantes de lo que es no solo Gante, sino los alrededores de aquí de la ciudad, ¿no?
Claro.
Porque además, como es más alto, pues ya sabes que puede... Además tiene una cosa curiosa, tiene un carrillón de 54 campanas, que suena periódicamente, suena cada cierto tiempo, no suena todas las horas, ¿eh? Y suelen tener, como pasa en Bruselas, ahora, como esto en lo de la Unión Europea, calibrados con el himno de la alegría, ¿no? Que
sí,
es muy bonito escucharlo, ¿no?
Sí.
Bueno, y de aquí ya salimos de aquí, de este lugar, y nos vamos a ir a donde nació precisamente Carlos I, que es uno de los castillos importantes, el castillo de aquí, ¿no? Que es el castillo de los condes de Flandes, ¿eh? Y aquí fue donde nació el nieto de los reyes católicos, ¿no? Uh-huh. Bueno, este es otro monumento importante, como decía, aquí en la ciudad. Y esta fortaleza medieval que decía fue construida... más o menos en el siglo, sí, no, más o menos, no, y sin sí, más o menos en el siglo XII, ¿no?
Sí, sí.
Se me ha ido el dato, ¿no? Es un impresionante ejemplo también de lo que es la arquitectura militar de aquella época. El castillo ha sido testigo también de muchos acontecimientos, no solo el nacimiento de aquí de Carlos I, Carlos V, ¿no? Sino que tiene una historia también muy importante y muy larga, ¿no? En los siglos que fue importante para, no solo para la ciudad, sino para toda Europa, porque Gante tuvo una importancia muy muy grande también en lo que fue aquel imperio que se creó a partir de Carlos I, ¿no? Y ahora alberga el museo de la ciudad de Gante, que también es importante, que nos ofrece, ¿no?, exhibe algunas parte de la historia de aquí de la ciudad, ¿no?, y obras artísticas también importantes de la ciudad, ¿no? Y ya nos vamos de aquí, salimos de aquí, vemos las obras un ratito y nos vamos de aquí del castillo, ¿vale?
Muy bien, pues
vamos
aquí seguimos nosotros en Postales Sonoras, bueno, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com, así que a ver dónde nos llevas ahora.
Ahora nos vamos al Ayuntamiento de Gante, que uh-huh. es otro de los lugares importantes, y ya te digo que es otro de los sitios importantes, es un sitio notable también, como vamos a ver ahora, es un centro, está en el centro justo de la ciudad. Fue construido en estilo gótico, este es un estilo distinto, es un estilo gótico brabantino, que se dio en el siglo XVI, fíjate, estamos en el siglo, hablando todavía del gótico, en el siglo XVI, cuando ya el Renacimiento está apareciendo en todas partes, y es un estilo que ahora te diré que lo que por qué se llama así, ¿no? Uh-huh. El ayuntamiento es una obra maestra arquitectónica. Con, fíjate, tiene una fachada ricamente decorada, por eso decía, estas fachadas tan que parecen barrocos, no son barrocos, es de este tipo de gótico, ¿no? Yeah. Y en el interior del edificio también es importante, claro, también se puede visitar y también es impresionante. Tiene hermosas salas decoradas con tapices, esos tapices de allí, de la zona esta de los Países Bajos, ¿no? Uh-huh. Estufas y otros objetos también más también decorativos. Además, claro, está de tener una buena colección de estatuas y de cuadros, ¿no? Que son importantes. Es importante para esto, ¿no? Bueno, te decía que tenía estatuas y cuadros, ¿no? Uh-huh. Que son muy importantes. Aquí también pues una colección muy importante. Y de aquí ya nos salimos de aquí del ayuntamiento y nos vamos a ir a ver también una iglesia importante aquí en la ciudad, que es la iglesia de San Nicolás, ¿eh? Uh-huh. Bueno, pues esta iglesia es otra joya arquitectónica también de aquí, de la ciudad de Gante, una ciudad que ya te digo que es muy elegante. Luego te diré, pues tenemos otra sorpresa también al final, ¿no? Aparte de las dos sorpresas que tengo. Esta iglesia, que es gótica, fue construida entre los siglos, es de las más antiguas de aquí de la ciudad, 13 y 15. Y es conocida por su imponente, ¿no?, torre. Tiene una torre también, porque ahí, fíjate, son casi todo torre, ¿no?, de 76 metros de altura. Claro. Y que también que nos ofrece una panorámica estupenda, ¿no? En el interior de la iglesia, bueno, pues esta iglesia cuenta con magníficas vidrieras. Esas vidrieras también de, ya te digo, son de estilo flamenco, que dan una luz también muy interesante dentro de lo que es la ciudad. Y además muchos de las iglesias góticas francesas, Chartres y demás, compraron aquí a Flandes ese tipo de vidriera porque tenían un color nuevo y distinto, ¿no? Uh-huh. Y también una serie de obras de arte que también se pueden ver aquí dentro de la iglesia, ¿no? Y nos vamos a otro lugar, vamos a ir caminando ya, ¿eh? Vamos a ver que vamos rapidito hoy, no es un
sí viaje. Estamos haciendo un recorrido muy 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 ágil,
sí, no, y ahora nos vamos a ir a ver el Patersol. ¿Qué es esto del Patersol? Bueno, pues es un barrio histórico. Te acuerdas que hemos visto también en Brujas y en otros lugares barrios históricos, en París, ¿no?
Sí.
Que merece también la pena una visita, ¿no?
Claro.
Tiene sus calles empedradas y también esas casas medievales bien conservadas, como más o menos como Brujas, de coloridas y demás, ¿no? El Patersol es un lugar encantador, como ves, también tipo cuento de hadas, para pasear y también para explorar. Aquí además vamos a poder encontrar una serie de restaurantes en los que vamos a poder comer, degustar esa comida flamenca tradicional, que ya hablaremos de ella cuando lleguemos a Bruselas, porque ahí sí que voy a hablar de la comida, y una cerveza belga extraordinaria. Además, Bélgica es uno de los países importantes en cuanto a la cerveza, ¿no? Además de estos monumentos, pues también Gante es conocido como uno de los lugares que tiene canales. Esta es una de las sorpresas que quiero dar a la gente, ¿no? Y esos puentecitos, ¿no? Es muy parecido en esos canales a Brujas, ¿eh? Ojo, que no solo es Brujas, es que Gante es una ciudad también muy bonita, ¿no?
Pues sí.
Y también un paseo en barco por sus canales nos va a dar una perspectiva distinta, vamos a descubrir otros lugares. ¿Sabes qué? Pasear con barco, vas más despacito, paseando por delante de las estructuras.
Claro.
Y parece como que estás yendo en una película, ¿no? Estás recorriéndola, además a mí me parece muy bonito. Si estás grabando, incluso te da una perspectiva luego cuando lo ves muy muy interesante, ¿no? Como de documental.
Y es curioso porque estos recorridos en barco lo haces de día, después lo haces de noche y parece que es otra ciudad distinta.
Mira, yo cuando estuve en Ámsterdam la primera vez lo hice el recorrido por los canales de día y de verdad me pareció una cosa anodina. Y lo hice por la noche y me pareció una cosa misteriosa.
Sí. Yo es que me ha pasado y digo, es que no tiene nada que ver hacerlo.
Curiosísimo lo que estás diciendo, efectivamente, porque además cuando estuvimos por la noche, como hay gente que, ¿sabes?, en Ámsterdam abren las casas,
todas las ventanas abiertas. Sí, bueno, es que en Ámsterdam no hay ni cortinas siquiera en las casas.
Bueno, las casas católicas sí, porque es un sistema que es más cerrado, pero las casas protestantes, siempre, de toda la vida, ¿no? Son sin cortinas y sin nada. Y entonces, cuando vas paseando, nosotros paramos al lado de un barquito y se veía una señora tocando el piano y al señor allí tomándose un, no sé qué sea, allí en la mesa de la casa.
Sí, sí.
Estas casas de los sitios, esto ya cuando lleguemos a Ámsterdam te lo cuento, son muy caritas, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la sorpresita esta que tenía para todos, que vamos a ver la cerveza belga, ¿no? Que
ah, es una muy cosa bien, importante. Muy bien.
Bueno. Vamos a ver la historia, ¿no? La tradición cervecera en Bélgica se remonta a los siglos de la Edad Media, como bien sabes, cuando los monjes pues empezaron a elaborar este tipo de cervezas, que además son unas cervezas que ahora veremos con una producción muy interesante, ¿no? Y llevan una cultura y un tiempo bastante grande, igual que pasa en Alemania, porque en Alemania, como aquí, muchas de las cervezas, estamos hablando de Flandes, que fíjate que Flandes pues prácticamente hablan el holandés, pero es una lengua derivada del alemán, ¿no?
Claro.
Y tiene esa cultura también cervecera. A mí me gusta mucho la cerveza, ¿qué quieres que te diga? Sé que el vino es muy importante, la tradición, me gusta también el vino, pero para comer, pero la cerveza a mí me encanta, ¿no? Ahora vamos a ver las variedades de cerveza que aquí se pueden tomar.
Bueno, pues vamos antes de marearnos un poco, porque habrá gente que después ya ni siquiera se entere bien de lo que estás contando, según las cervezas que le ofrezcas. Vamos a decirle que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com.
Bueno, pues tiene una cantidad muy grande, sobre todo de cervezas. Lo vais a ver aquí en cualquier sitio que entréis. En Bruselas hay dos o tres sitios también importantes que ya diremos, pero hay una serie de cervezas que voy a mencionar para que la gente no se líe, ¿no? Hay un par de ellas que son la belga Double, que es doble, y también la belga Triple, que son, bueno, estas son un estilo de cerveza fuertes y maltosos. No sé si a ti te gusta la cerveza con mucha malta, ¿no? Con notas frutales y también especiadas. Esto es muy característico de este tipo de cervezas, porque son cervezas tradicionales casi todas, ¿no?
Uh-huh.
Luego tenemos la Lambic y la otra de las cervezas, la Geuze. Simplemente pues para mencionarlas, que son importantes. No voy a mencionar muchas, unas cuantas nada más, ¿no? Estos estilos se caracterizan por su fermentación. Es una fermentación, digamos, tradicional. Se utiliza levadura silvestre en vez de la levadura tradicional, las cepas estas tradicionales, con lo cual le da un sabor un poco más intenso, ¿no? Son cervezas ácidas, que no sé si a ti la acidez de la cerveza te gusta, y a menudo con sabores afrutados. Esto de los afrutados te lo voy a decir en casi todas, porque casi todas tienen ese sabor con cáscara de naranja y cosas de estas que se le incorpora a la cerveza, ¿no?
Uh-huh.
Luego tenemos la Bitbier, por un lado, y la que es otra de las cervezas belga importantes.
Pero esta la Bitbier es una cerveza grande, sin más.
No, Bit es...
Ah, ¿qué decías? Big, de grande.
No, Bitbier.
Ah, ya.
Es una cerveza... lo que pasa que es que el flamenco se pronuncia es wit,
Bitbier.
¿No? Uh-huh. Es una cerveza de trigo, uh-huh, ligera, y a esto a lo mejor sí a la gente le puede... Y además es refrescante, ¿no? Ese tipo de cervezas parecía las coronitas, lo que pasa es que las coronitas es de cebada, ¿no?
Uh-huh.
Y lleva sabores cítricos, como te decía antes, y especiados, a menudo con un toque de cilantro y cáscara de naranja, que le da un sabor especial, la verdad, las cosas como son, ¿no? Y además para comer también es una cerveza muy muy interesante, ¿no? Luego tenemos, ya vamos a ir terminando, que es la última, la Belgian Strong. Aquí uh-huh, ya sí que es fuerte, ¿no? Es,
yeah.
Ale, se llama Ale. Bueno, son cervezas fuertes, como te decía, y complejas, con alto contenido alcohólico. Pueden llegar incluso, ojo, que estas cervezas pueden llegar a tener 33 grados de... La graduación.
Qué barbaridad. ¿Eh? Son, o sea, eso como si fuera un licor.
Un vino licor, efectivamente. ¿Tú no has probado la Voldan alguna vez? Esta de 5
estrellas.
No, es
que a mí no me hace mucha gracia la cerveza.
Bueno, pues la Voldan tiene también una. Pues tiene como 10 grados, una cosa así. Es superior a lo que es la Mao, ¿no? Ya. Y también ya se nota. Tú imagínate una cerveza de 33 grados, 20 o 33 tantos grados, y además que es, bueno, es una cosa que es increíble, ¿no? Y es un sabor rico y dulce. Esto es lo que... Luego, las levaduras que vamos a poder encontrar aquí, pues son levaduras que se utilizan también en la elaboración de estas... y que son esas levaduras belgas tradicionales, que además sugieren esos toques para poderlas hacer de manera tradicional, ¿no? No es un tipo de levadura... Además, tiene una cosa que es como la base, como en el pan, la levadura masa madre, esa con una cepa importante que se va guardando, ¿no? Uh-huh. Y luego el proceso de elaboración, que también es muy especial, que si vais a alguna fábrica o algún lugar de esto de cerveza lo vais a poder ver también. Y se elaboran utilizando, pues, métodos artesanales. Aquí en España ya están empezando también a traer ese tipo de cervezas. La fermentación también es está embotellada. Esto significa que se le añade un tip más azúcar y también más levadura adicional. ¿Para qué? Pues para que la fermentación en la botella, o sea, fermente en la botella mismo y se vaya creando ese tipo de fermentación que luego le va a dar determinado sabor a la cerveza, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, en resumen, pues podemos decir que la cerveza belga es conocida por su diversidad, ¿no? Esa diversidad que hemos visto de estilos, sabores, complejos, ¿no? Que también son muy interesantes, levaduras distintas y también una larga tradición cultural de la cerveza. Esa larga tradición cultural que se remonta a la Edad Media, cuando los monjes ya fabricaban estas cervezas. ¿Qué harían los monjes con estas cervezas fabricándolas? Me imagino que se pondrían, harían sus aquelarres y sus fiestas también, ¿no?
Pues bueno. Hombre, todos también tienen derecho, los pobres.
No, claro, ¿no? Mm. Bueno, y ahora voy a hablar ya para terminar, vamos a hablar de la etimología de la palabra gante, ¿vale? Uh-huh. ¿No? Que es una cosa, ¿no? Verás, el nombre gante es el nombre en español, evidentemente. Es un endógeno. ¿Qué significa que es un endógeno? Ahora se está utilizando mucho. La Real Academia pide que la fabricación de nombres sean endógenos, es decir, que se acerquen lo más posible a su pronunciación, ¿no? En este caso, pues se acerca lo más posible a su pronunciación, que era gent en flamenco, ¿no? Uh-huh. Y en inglés gent, con gh, ¿no? Uh-huh. Esto es en inglés. Bueno, la etimología del nombre aparece en la época de los romanos, ¿no? En la época que los romanos conquistan esta parte de estas ciudades, estos lugares, ¿no? Y se establece porque aquí había tribus celtas, y una de las tribus celtas eran los gandus, o los gandas, o también los ganda. Con el tiempo aquí lo que se hizo fue colocar, los romanos crearon un castillo, el que le llamaron Castellum Gandense, y a medida que esto va pasando, el tiempo, la evolución, la Edad Media, pues va dando esto ganda, ¿no? Posiblemente el nombre viene de la confluencia de los dos ríos, el Escalda y el Lys, que da esa, en celta se decía ganda, ¿no? Pero que los romanos lo tradujeron como gando, gandus, o como lo quisieran traducir, de lo que tenían los dos ríos, y los dos ríos les cambiaron el nombre, la referencia, ¿no? Entonces, al final de todo, pues la evolución dio como resultado esto, que es, van a ser más o menos la confluencia del Escalda y el Lys, para que nos hagamos una idea. Y con esto, pues bueno, ya hemos terminado el recorrido por la ciudad. La ciudad es muy interesante, también tiene una universidad muy famosa, la Universidad de Gante, que ha dado mucha cultura, y también, pues eso, tiene el privilegio de ser la ciudad donde nació el emperador, claro. Que es importante, ¿no?
Pues sí.
Y es una ciudad para visitar, ¿eh? Ojo, que dentro de lo que es, ya te he dicho que es la tercera ciudad más importante de Bélgica, y como tal, pues bueno, se merece una visita. Ya digo, no vamos a ir a Lieja, la próxima ciudad que vamos a ver es Amberes, para luego uh-huh. ya terminar en Bruselas y meternos... Bueno, si quieren mejor vamos a ir a Bruselas, perdón, Amberes, y luego ya de paso vamos a Rotterdam y ya vamos por Holanda, ya recorriendo hasta Alemania, ¿vale?
Muy bien.
Entonces vamos a ver Bruselas mejor, sí.
Perfecto. ¿Eh? Pues nada, vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros, que son el correo... postales@eiberoamerica.com y el Twitter eiberoamerica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y nada, aquí seguimos.
Permíteme un segundito, sí. Voy a recomendar un libro de una autora belga que se llama Melino Tom, que, bueno, un par de libros, escribe muy bien, pero tiene algunos de... Esta es una autora que, fíjate qué curioso, nació en Japón, y sus padres son belgas, ella es también belga, lo que pasa que, claro, no estaban allí, los padres eran diplomáticos, y nació allí en Japón. Y tiene entonces una mezcla entre rarita entre lo que es la cultura japonesa y la cultura belga. Y escribe de maravilla. Tiene una serie de novelas. Cualquier novela que leáis de Amelino Tom os va a gustar, ¿eh? No voy a decir ninguna porque tiene bastantes. Y nosotros en la Faltriquera Literaria además tenemos dos o tres novelas de esta autora que las podéis también ir a visitar aquí en la página iberoamericaliteraria.com, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, pues ya nada, agradecer a los oyentes como siempre la atención que nos prestan y nosotros en 7 días aquí seguimos, Juan Carlos, recorriéndonos todo lo que podamos, recorriendo un maravilloso país que, lo que dices tú, con mucha cultura, ¿no?
Con mucha cultura y además que la gente, como es Bélgica, pero es que Bélgica, fíjate una cosa que hablábamos, el francés. Fíjate lo que ha cambiado el francés aquí en Bélgica, porque pasa como lo que ocurre en Sudamérica en Hispanoamérica con el español, ¿no? Para que te hagas una idea, solo un ejemplito pequeño. ¿Sabes que 90 en francés dice 4 bandits?
Sí.
Y fíjate, eso la tontería de decir 4 veces 20 y
claro,
10. Claro,
¿no? Exacto.
Pues los belgas, ¿no? Ellos la han suprimido y han puesto nonant, que a mí me parece mucho más lógico que catogelandish, ¿no?
Claro.
Porque es una palabra más cercana al latín, que es la lengua de donde deriva el francés, el castellano, el italiano, etcétera, ¿no? Nosotros tenemos 90 también en italiano. Quiero decirte que a mí me parece que los belgas son muy prácticos. En ese sentido es un ejemplo tonto, pero que es un ejemplo de la practicidad que tienen los belgas, ¿no? Otra parte también hablábamos de que España tiene problemas con Cataluña, además. Allí también se tienen muchos problemas, pero se han solucionado los problemas, porque ten en cuenta que aquí son dos comunidades también. Ojo con las comunidades flamenca y valona, que han estado a la gresca durante muchos siglos,
sí.
También, Paquita.
Sí, sí.
Y aquí el Parlamento, el gobierno de... Ahora se ha formado un gobierno también de coalición de muchos partidos, pero claro, esos partidos aquí ahora están mirando por sus intereses y se están creando también muchas disensiones dentro de lo que es el seno de la cultura belga. Estamos hablando que están ahora mismo en Europa crear estados más pequeñitos es una cosa absurda, porque se está intentando hacer un gran país que es Europa. Entonces crear estados pequeñitos que no aporten nada a Europa es absurdo, porque sería un lastre también para la comunidad económica o la Unión Europea ahora, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, simplemente esto, que siempre ha habido follones, porque cuando hay dos lenguas históricas como son el flamenco y el francés, pues claro, hay follones. En Holanda no, que ahora les ha dado por llamar Países Bajos, a mí me gusta más llamarlo Holanda, no sé por qué ahora la gente ahora todo con Países Bajos, evidentemente será por el término francés, que es lo que es el país PIB, ¿no?
Claro.
Que es como le llaman, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que en Holanda no, porque en Holanda, como han sido más flamencos que franceses, y aunque se hablaba francés también, por odio a unas determinadas culturas se quitó. Bueno, pues aquí no, aquí se dejaron las dos lenguas como oficiales. Entonces, ese es el problema que también se tiene en algunas comunidades, pero comunidades también los tienen en Alemania, con una serie de dialectos del alemán, lo van a tener en Francia, con el normando y otras lenguas, el vasco, ¿no?, que también hay follones, pero fíjate que bien han resuelto los franceses todo lo que ha sido lo que son ese tipo de comunidades históricas, ¿no?
Claro, efectivamente, si las cosas no hay más que querer.
Por ejemplo, ellos tienen la quinta provincia de Cataluña, que es el Rosallón y la Cerdanya,
sí,
toda esa zona, que hablan catalán, pero sin embargo, Francia lo ha gestionado muy bien todo eso, ¿no?
Sí, pero tú fíjate el Principado de Mónaco o Andorra, lo bien que lo llevan, simplemente claro, ponerse de acuerdo y punto.
Es un coprincipado, ¿no?
Claro, pues Andorra, por eso te digo, pero lo mismo te pasa con Andorra, ¿no?
O sea, San Marino, claro. Por ejemplo, que está dentro de Italia, que es un pequeño territorito que está ahí, ¿no? Que está creando ese tipo de... Bueno, pues, oye, si lo importante, fíjate, es sumar. Lo que no se puede hacer es restar a lo que ya se tiene, porque entonces se pierde mucho. Se pierde, además, y además se puede producir el efecto contrario, ¿eh? Entonces, lo que hay que intentar es sumar. Y esto pasa en Bélgica. Bélgica ha tenido muchos problemas, ahora ya no, ahora ya se han dado cuenta de que, claro, si se dividen, van a ser un país o dos países que no van a tener mayor, tanta importancia o tanta relevancia como tiene ahora Bélgica en lo que es la comunidad en la Unión Europea, porque además es donde está la sede de la Unión Europea, que lo recordemos, ¿no? Que es donde vamos a ir la semana que viene a Bruselas. Fíjate, me ha dado pie para decirte el sitio ya.
En fin, pues nada, aquí les esperamos como siempre el jueves, sin falta, en iberoamérica.com, y nosotros pues les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras. Ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.